En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Imposible.
Tú eres
amor que escuchas cuando
damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite, después de 3 o 4 meses que teníamos programados los bautismos, ahora pues vamos a celebrarlos. Y hermanos, el bautismo pues es uno de los sacramentos que nosotros celebramos en nuestra iglesia como un testimonio público de su experiencia con el Señor. Es por esta razón de que los candidatos en esta mañana se están comprometiendo con el Señor y con la iglesia, porque se están identificando con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hoy en esta mañana vamos a participar también nosotros, y vamos a llamar pues al primer candidato, que es Gabriel Minjares, y tiene el texto bíblico Proverbios 3, 5 y 26. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Gabriel Minjares.
Gabriel, ¿es Jesús tu personal Savior? Do you have the assurance that if you die today, you go to heaven?
Yes.
For this reason, I baptize you, my son, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Tenemos a Mia Minjares, Santiago 1:5. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Mía.
Tú tienes a Cristo como tu único Salvador en tu corazón, y tú sabes que si tú mueres hoy, tú irías al cielo. Por eso, mi hija, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Matías A. Marín, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Matías, ¿es Jesús tu personal Savior?
Yes.
Are you sure today that if you were to die, that you would go to heaven?
Yes.
Was it your decision today to be baptized?
Yes.
For this reason, I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Luego tenemos a la hermana Stephanie Pellegrina, Ezequiel 11:19. Yo les quitaré ese corazón duro de piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu.
Stephanie, ¿Jesús es tu Salvador?
Sí.
¿Y tú quieres dar testimonio de eso en frente de todas estas personas?
Sí.
¿Tú sabes que si tú mueres hoy, tú irías al cielo?
Sí.
Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
nombre de toda la comunidad de Cristo de este lugar, de los pastores, de los hermanos en Cristo Jesús, le damos la más cordial bienvenida a estas personas que han sido bautizadas y lo hacemos otra vez con un gran aplauso, ¿verdad? También le damos la bienvenida a todos los que hoy nos visitan por primera vez. Si usted quiere alzar su mano, ponerse en pie. Si usted nos visita por primera vez después de haber cerrado las puertas por la pandemia, también queremos saludarlo con un gran aplauso y decirles muy, muy bienvenidos. Y si nos está visitando por las páginas de internet, directamente por Facebook hoy por primera vez y también por nuestro canal, a ustedes también le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia, puede ser la tuya también aunque estés a la distancia. Verdad en Amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Estas son las verdades que abrazamos y queremos vivir cada día de nuestra vida. Únase a nosotros también durante la semana de lunes a viernes por Zoom a las 8 de la noche. Si usted vive en otro país, la hora ha cambiado en Estados Unidos, ajuste su horario para poder estar con nosotros de lunes a viernes. Y el próximo sábado tendremos nuestra primer clase de membresía. Para aquellos que quieren hacerse miembros de la iglesia, por favor comuníquense con la oficina, mándenos un correo, un texto para poder conectarlo por Zoom también el día sábado por la mañana. Que Dios les bendiga y muy, muy, muy bienvenidos a todos ustedes.
Continuamos. Les invito a ponerse en pie para que sigamos adorando y glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué tan compleja fue esta semana para ti, pero sé que el que está aquí con nosotros, que mora en nuestros corazones, nos da la paz y la tranquilidad para adorar y glorificar su nombre en esta mañana. Y por eso te invito a ponerte en pie. Cierra tus ojos si quieres, relájate y adora al que vive y reina por siempre. Amén.
Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. La fuerza. de una canción.
Hay una canción, Padre amado,
que demuestra mi pasión
para mi rey,
para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.
Es el anhelo de nuestro corazón, y el anhelo del corazón de Cristo fue participar con los suyos en la última noche de su existencia terrenal. En gran manera he deseado compartir esta cena con vosotros, les dijo. Y hoy quiero referirme a la lectura del día viernes de 5x5x5. Si no nos está siguiendo, por favor, apúntese, regístrese, 5 minutos por día. 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. www.centrofamiliarcristiano.net. Regístrese y acompáñenos. El Salmo 31 es un salmo mesiánico, es decir, habla del Mesías. Y proféticamente mezcla su angustia y la gloria de su resurrección. Quiero leerles juntamente con ustedes los primeros 4 versículos y la primera parte del versículo 5. Dice así el Salmo 31, verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y palabras similares o el clamor similar desde la cruz no fue oído en ese preciso momento. Pasaron 3 horas de angustia en la cruz y no se oyó respuesta a la angustia y al dolor de Jesús, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por eso recordamos a través del pan y del vino, del jugo de uva, esta simbólica expresión del precio tan alto que Dios pagó por nosotros. Él dio a su Hijo. Que Jesús pagó por nosotros, se dio a sí mismo. Y juntamente con el bautismo son prácticamente las únicas dos expresiones gráficas acerca de las cosas que creemos muy profundamente en nuestro corazón. Y hoy hemos tenido el privilegio de disfrutar de ambas en una misma reunión. Parte de nuestra práctica semanal es recordar a través de el pan y de la copa, el sacrificio de Cristo. Y voy a pedir a Dios su bendición para que, si estás tú tomando de estas copitas que tenemos en las bancas o que has recibido al entrar, o si estás en tu casa y quieres separar este momento solemne para recordar la muerte de Cristo, te invito a hacerlo y a hacerlo invocando el nombre de Dios mediante una oración. Oremos al Señor. Te damos gracias, nuestro Dios, porque no escuchaste el clamor de tu Hijo en la cruz. Tu silencio, sin duda, expresaba tu santidad. Y hoy nosotros reconocemos de que por su sacrificio tú has escuchado nuestra oración. Tú has venido a nuestra vida, tú has abierto nuestros ojos, tú has abierto nuestro corazón. Y hoy recordamos a través de este pan y de esta copa el alto precio de nuestra redención. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Al tomar el pan, Señor, lo hacemos con gratitud para adorarte, para alabar tu santo y bendito nombre y para recordarte, Señor. Lo hacemos en el silencio de nuestro corazón, en el silencio de la paz que tú nos das, de poder recordar su muerte en nuestro favor. Y a través de esta copa recordamos el nuevo pacto, su sangre derramada por todos nosotros, sello final de la redención de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por ese símbolo también te damos gracias, porque nos habla de un nuevo pacto, dejando atrás el pacto de la ley y otorgándonos amplia entrada en tu presencia por los méritos de Cristo, por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Te honramos, Señor, te bendecimos y te recordamos con toda humildad, pero con toda la fe de nuestro corazón. Amén.
Puedes si así lo deseas
compartir con nosotros este momento tan sagrado. El Salmo 31, verso 5, comienza con estas palabras: en tu mano encomiendo mi espíritu. Con estas palabras y la frase y la expresión "consumado es", se cerró el ciclo del precio de nuestra redención. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y ha sido la oración de todo aquel que se acercó a la cruz y ofreció al Señor su persona, su ser interior, y Cristo lo recibió. Y no solo eso, Cristo entró a morar en nuestro corazón. Nosotros le dimos nuestro corazón a Él y Él entró a morar en el nuestro. Qué maravillosa la historia de nuestra redención. Y Él dio su espíritu, y nosotros hoy también ofrecemos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro ser interior, pero también nuestras ofrendas. Y si estás en línea, puedes hacerlo electrónicamente. Si estás aquí, puedes acompañarnos en este acto tan hermoso también de ofrecer al Señor de lo que Él nos ha dado, nuestras ofrendas, y lo hacemos con gratitud al Señor, pidiendo de que Él lo tome como nuestra inversión en el reino de Dios y que nos dé la visión de todos los dividendos que vamos a cobrar eternamente por nuestra inversión tan importante
en el reino mismo de Dios. Y quiero unirme a todos ustedes que lo van a hacer presentando también mi ofrenda al Señor. Capítulo 18 de Primera de Reyes, lo leemos juntos. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego le corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Jehová, es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal. No dejen que se escape ninguno. Entonces los agarraron a todos. Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. En el versículo 41 dicen: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. En el capítulo 19 sigue contando la historia. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los 450 profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a los profetas. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso por el pueblo de Israel. Ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme.
Abriste el mar para que yo camine, tu amor acabó todo el temor.
Hijo, y Él es mi Padre.
y mi Padre me ama. Una vez más, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi Padre y mi Padre me ama. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
En esta mañana, bien, ya no soy esclavo del temor. Wow, en esta mañana quiero hablar de heridas de la vida. Todos tenemos momentos en cuales vivimos en la cima de la montaña, nos va bien, no necesitamos nada, pero hay momentos que entramos en lo que llamamos un valle. Y como dije, en la cima de la montaña, cualquier problema viene y lo podemos enfrentar. Pero en el valle es un poco diferente. Ahí entramos en quizás un tiempo más oscuro y un futuro que es incierto y a veces perdemos esperanza. Yo creo que las heridas de la vida, las que tenemos todos nosotros, nos llevan desde la cima al valle. Estas heridas muchas veces son mentiras que creemos, o temores, o cosas que nos dijeron, o cosas que nosotros le dijimos a otras o le hemos dicho a otras personas. Pero la verdad es que cuando yo veo la palabra de Dios, yo veo que Dios está buscando a personas con heridas. Si vemos cada personaje en la palabra de Dios, no son perfectos, tienen heridas de la vida. Y estas heridas dejan cicatrices. Esas cicatrices a veces sirven como memoria. En el momento mucho dolor, pero después quizás cuentan una historia bella, una historia que Dios quiere usar. El que no tiene heridas es porque quizás nunca intentó nada, o quizás posiblemente nunca peleó una batalla, o se rindió, se quedó por vencido, dijo, no, se retiró, dijo, no, ni quiero confrontar eso. Pienso en una historia en la palabra de Dios en Génesis 25, que Jacobo está luchando con el ángel, y él está luchando toda noche y no lo va a dejar, y le dice, no te dejo hasta que me bendigas. Alguien que no se rindió. La pregunta en esta mañana, ¿de dónde vienen esas heridas? ¿De dónde vienen a nuestras vidas? ¿Por qué se hacen reales? Y vienen en diferentes formas, quizás en matrimonios que están disfuncionales o que no están funcionando bien, en mamá y papá no se llevan bien, están peleando todo el tiempo delante de dos niños y dos niños ven, y entonces el ciclo sigue. ¿Por qué? Porque hay heridas que no nos damos cuenta que causamos para otras personas y heridas que causamos nosotros mismos en nuestro corazón. Estas heridas, también hay muchas. Por ejemplo, si alguien tiene una compañía y la compañía quedó en bancarrota, perdió todo, es una herida porque eso sufre toda la familia. Sufre no solo la persona, la compañía, los empleados, todo. Hay también mamis y papis que han abandonado a sus hijos. Dejan heridas. Hay hijos que han abandonado o lastimado a sus padres, dejan heridas. Diferentes etapas de diferentes edades, no importa, las heridas siguen y son reales. Ahora, hay cosas más profundas, por ejemplo, sufrida indiferencia de las personas que más amamos, los seres queridos, o ser discriminado por mucho tiempo. Todas estas heridas nos dejan marcas, como dijimos, cicatrices. Algunos de nosotros nos amargamos cuando estamos en el valle con heridas. Nos lleva a un momento, como dije, oscuro, de depresión, o un momento que ya perdemos esperanza. Otros de nosotros hemos perfeccionado el arte de no mostrar nuestras heridas. ¿Por qué? Por la sociedad, porque es mucho más fácil no ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Y escondemos esas heridas. Decimos, no, yo no tengo ninguna herida. Hoy, la sociedad y el mundo en el cual vivimos, que estamos viviendo, asegura o quiere asegurar que todo lo que hagamos seamos perfectos y no mostremos esas heridas, no mostremos quién somos real. ¿Por qué? ¿Quién verdaderamente somos? ¿Saben por qué? Porque la gente nos va a rechazar. Si saben quién soy, vamos a sentir el rechazo. Por el miedo no queremos mostrar quién somos. Y es perfecto porque ahora usamos máscaras. Yo creo que siempre usábamos máscaras a veces para esconder ciertas cosas. Hoy no sé si están sonriendo, no sé si están gritándome, pero por lo menos puedo pensar lo que yo veo, pero usamos máscaras ahora, es más obvio. Yo creo que las iglesias muchas se han convertido en lugares donde las heridas y los fracasos no los mostramos. Porque si la mostramos van a decir, no, entonces él no sirve para servir al Señor. O él no tendría que estar involucrado. ¿Por qué? Porque mostró sus fracasos, sus heridas. Hoy la lectura nos lleva a una historia de un profeta. Un profeta en cual yo me identifico muy bien con él. Pero no por sus picos de altura o su caminar con Dios, pero por su parte más humana. Ese profeta es Elías, como leímos hace poco. Algunos probablemente están pensando, bueno, Dani, te estás comparando con Elías, el que oró por lluvia y cayó lluvia, el que oró por fuego y cayó fuego, el que se confrontó con 450 profetas de Baal y no tenía miedo. Bueno, todas esas cosas yo no me identifico con él. Yo me identifico con la parte en su vida que se pone triste, que piensa que está solo, hasta deprimirse. Esa parte me puedo identificar con él. Y en el versículo 22 del capítulo 18 dice, yo soy el único y quedé solo. Como escuchamos en la palabra de Dios que leímos hace poco, este profeta se encuentra con dos profetas de Baal. Y están discutiendo ahí quién tiene el verdadero Dios. Elías dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un desafío. Ustedes hagan un altar, oren a tu Dios, yo voy a hacer lo mismo, y el Dios que haga caer fuego del cielo será el verdadero Dios. Perfecto, el desafío empieza. Llega la gente, la multitud, están todos alrededor. Los profetas de Baal empiezan a orar, empiezan a gritar, empiezan a danzar, empiezan a cortarse, empiezan a hacer todo posible desde la mañana hasta la tarde. ¿Y saben qué pasa? Absolutamente nada. No cae fuego. Elías se para y dice, ¿saben qué? Lo voy a complicar un poco más. Llenen todo el altar con agua. Hagan una zanja con agua, llenen todo el altar, mójenlo todo, ¿para qué? Para que no quede duda que Jehová es el verdadero Dios. ¿Saben qué pasa? Ora y cae fuego. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y cayó fuego del cielo? Quizás te tiraron algo con fuego, pero no. En el momento, ora, cae fuego, hay una celebración increíble. Pero Elías va por más. Agarra a los 450 profetas y los mata. Les corta la cabeza. Ese fue un día de celebración para el pueblo. Todos pudieron ver que él, Jehová, era el verdadero Dios. No había ninguna duda. Todos vieron la mano de Dios, sin ninguna duda que Él es Dios. Pero la historia no termina ahí. Hay una mujer, una mujer que tenía autoridad en ese tiempo, el tiempo de Elías. Y ella se entera y demanda un mensajito a Elías, un WhatsApp o un Messenger. Elías, cuando te agarre te voy a matar. Voy a hacer lo mismo que hiciste vos con los profetas Baal. ¿Saben qué hace Elías? Dice, no, es imposible. Yo hice caer, oré y cayó fuego. ¿Saben qué hace? Le da miedo, temor. Dice que para salvar su vida se va, empieza a huir. ¿No se parece un poco extraño? Después de ver fuego caer, matar a 450 profetas, que una mujer te mande un texto y te diga, hey, te voy a matar. ¿Qué pasó? No era la esposa, y no era la suegra, no era, ni la conocía muy bien esta mujer, pero le dio miedo. No sé si te encontraste en esa situación una vez. Cuando te va bien en todo o sentís la presencia de Dios, estás adorando a Dios, estás viviendo un momento hermoso y has visto los milagros y sabes que Él es Dios. Y de repente, a un par de horas o al próximo día, no puedes enfrentar ni el problema más pequeño. Nos pasa a todos. Hay batallas internas que no parecen muy grandes, pero sí tienen poder sobre tu vida y mi vida. Por ejemplo, la baja estima, tus miedos o ansiedades, tus dudas si te van a aceptar, si muestro realmente quién soy, si soy suficiente para lograr las metas que puse en mi vida, si voy a tener para darle de comer a mis hijos en el futuro. Son cosas internas que quizás no las hablamos cuando nos saludamos, pero existen. Y esas verdades, si no las dejamos, terminan siendo heridas que nos llevan a un lugar oscuro. O una herida más profunda, una duda más profunda, ¿será que Dios me ama? ¿Realmente Él sabe todo de mí y me ama? ¿Será verdad? ¿Será que no le sirvo más a Dios? ¿O será que la línea de crédito con Dios que tengo se acabó? La gracia ya no existe para mí. ¿Por qué? Porque he fracasado tanto, tengo tantas heridas. Realmente, son preguntas que quizás no hacemos en voz alta, pero nuestras mentes en diferentes momentos existen. Ahora, Elías yo creo que no estaba huyendo de una mujer. No estaba escapándose por su vida. Él estaba huyendo de su vida. Él estaba cansado. La ironía, los que nos ven de afuera, nos observan y dicen, y nos ven en nuestro mejor momento y dicen, qué bueno, cómo sirve a Dios, gracias por su vida. Pero por adentro no saben o no tienen la menor idea lo que estás viviendo. Y a veces pasamos adelante de personas y los saludamos, todo bien, siempre bien. Y realmente adentro hay heridas que ya no damos más, que nos están matando por adentro. La verdad es que la sociedad nos está formando para no mostrar estas heridas. ¿Por qué? Como dije, si das cuentas, no te van a aceptar. No van a ser parte del grupo si saben quién realmente sos. Y es verdad, quizás no lo decimos en voz alta, pero lo practicamos en nuestra vida. No decimos porque el miedo, que sepan que una persona que ama a Dios tiene miedo o tiene una duda o está sufriendo de algo. La realidad es que todo eso te deja cansado, agotado. Como Elías, que había ganado una victoria grande, una victoria impresionante, de repente dice, Dios, estoy harto, estoy cansado, quítame la vida porque no quiero vivir más, no soy mejor que mis padres y mis antepasados. ¡Wow! Un hombre que vio esos milagros y de repente quiere morir, no quiere vivir más. ¿Qué crees que hace Dios en ese momento? Si no estás siguiendo el 5x5x5, no leíste la historia, quizás estás pensando, bueno, es un cobarde, no puede ser el ungido de Dios, no puede ser un líder, tendrían que quitarlo de la Biblia o sáquenlo. Pero no, Dios no es así. Dios muestra un amor y una compasión, y en vez de juicio y condenación demuestra su amor. Después que Elías ya no quería vivir más, dice, ya estoy harto, no doy más. ¿Saben lo que hace? Dios manda un ángel y lee la palabra de Dios toda la noche. No. Manda un ángel, no dice nada, le da de comer. ¡Wow! Me encanta cómo trabaja Dios. Su siervo está deprimido, no quiere vivir más. Dios aparece a través de un ángel y les da de comer. Y dice, coma. ¡Wow! Esto pasa por dos días seguidos. Qué paciencia que tiene Dios, ¿no? Con nosotros y con Elías. Dios primero restaura el cuerpo de Elías. ¿Por qué? Porque para Dios Elías era importante. En esta mañana Dios quiere restaurar tu vida, mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos más importantes que cualquier otra cosa para Dios. Somos sus hijos. Él se deleita en cuidarnos, en protegernos. ¿Por qué? Porque nos ama. Como vimos en la historia de Elías, por afuera estaba ganando batallas. Estaba ganando batallas que todo el mundo podía ver, pero por adentro se sentía solo. Después que el ángel le da de comer dos días, se levanta Elías y camina por 40 días y 40 noches. Y se encuentra en una cueva y se mete adentro. Y Dios le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Es muy fácil rendirte, tú y yo, cuando nos sentimos solos, cuando nos encontramos con miedo. ¿Y lo que hacemos? Nos escondemos en nuestra propia cueva. La cueva que tienes tú, la cueva que tengo yo, en quizás algo que no tendríamos que meternos, pero nos escondemos. Y eso lo vemos desde el principio de la palabra de Dios. Adán y Eva no obedecen a Dios, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Qué hizo Elías? 40 días, 40 noches, llegó a la montaña, encuentra una cueva y se mete adentro. Y sigue diciendo, yo soy el único profeta con vida, estoy solo. Nada quita más la esperanza de cuando te sentís solo o la soledad. Cuando uno se siente solo, se empieza a cansar. ¿Por qué? Cansar de la mente empieza a dar vueltas, a veces no podemos dormir, ¿por qué? Por heridas o situaciones que están pasando. Y nos llega un momento que a veces perdemos la esperanza. La definición médica de depresión, ¿saben lo que es? Es alguien que ha perdido la esperanza. Cuando no ves una salida, entras en un túnel oscuro que se llama depresión. ¿Qué hace Dios para demostrarle a Elías que no está solo? La palabra de Dios, como leímos, dice que manda un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Manda un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Manda fuego, Dios no estaba en el fuego. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Dice, en el murmullo, en el silencio. ¿Saben por qué? Yo creo que vino con el murmullo, porque era la única cosa que podía entrar en la cueva. ¿Ves? Dios te va a encontrar a ti a donde estás. En la forma donde tú estás, Él te encuentra. En el murmullo lo encuentra. Un gran profeta se encuentra en un valle por creer una mentira. Una mentira que él está solo. Que no hay salida. No quiere vivir más. Ahora, no me sorprende que algunas personas y cristianos que aman a Dios, que dan su vida por Dios, pueden entrar en un momento así. Un momento de depresión, un momento de soledad, un momento que quizás no encuentran esperanza. Ahora, el desafío, yo les quiero hacer un desafío en esta mañana, a ustedes. Un desafío para los que están viviendo en la cima de la montaña. Porque hay varios aquí que están viviendo en la cima. Están todo bien. Están viviendo una época de sus vidas positiva y están realmente gozándose. Pero hay algunos que estamos en el valle, en un valle de la vida. El desafío en esta mañana, si tú estás en la cima, te invito a que no juzgues o no juzguemos a las personas que están en el valle. ¿Saben por qué? Nosotros podemos ser el murmullo de Dios. Esa voz que le dice a esa persona que está en el valle, no estás solo, estoy aquí. Y me gustaría mostrarles dos ejemplos. Uno, mi mamá y mi papá. Yo no, normalmente no fui un hijo bueno. Hice varias macanas, como dicen, o cosas que no tendría que haber hecho. Y varias veces recibí disciplina. Pero habían veces, momentos en mi vida, que en vez de la disciplina que lo merecía, y me sentía bien mal y solo, muchas veces mi mamá y mi papá me mostraron amor sin muchas palabras. Me acuerdo varias veces tomando un café con mi papá y no dijo muchas palabras, pero me dijo, mañana va a salir el sol de nuevo, no te preocupes. ¡Wow! Quiero decir gracias. También hay varias personas aquí, mis tíos, que puedo decir fueron el murmullo para mi vida. En esta mañana también quiero reconocer a alguien que no está vivo. Se llama, para mí era el abuelo Juan, es el papá de Juan, di Cesare, y de Daniel, di Cesare, y también de Lidia. Juan di Cesare, una época que yo estuve en la iglesia era bien joven, no sé si tenía 15 años o 16 años. Y me acuerdo que tuve un problema y me senté con algunas personas de la iglesia y realmente me dieron con un palo, como dicen, y lo merecía. Pero en ese momento yo pensé, mientras estaba esa reunión, no vuelvo más a la iglesia. Dije, no quiero volver más. Terminó la reunión y me acuerdo saliendo. Y el abuelo Juan era una iglesia más pequeña que teníamos en la calle Cash y él tenía un apartamento. Me vio y no sé si vio mis ojos, vio lo que sentía, pero Dios lo usó. Y me miró y dice, subí. Entonces subimos al apartamento, sentate. Me senté, me trajo sopa. Él comió sopa, yo comí sopa. Yo no sabía qué estaba haciendo. Me dice, vamos abajo a trabajar. Le dije, ok. No lo quería, lo respetaba mucho y no sabía qué iba a hacer. Y bajamos abajo, me dio una pala y él agarró una pala. Y fuimos al jardín y empezamos a trabajar. Trabajé un par de horas ahí con él. No me dijo nada. ¿Saben qué hizo al final? Agarró la pala, me miró y dijo, vas a estar bien, Dios te va a proteger. Me fui de ahí, cambié de mente, ese mismo día dije, voy a volver a la iglesia. Porque personas como él, como mis padres, como varios de ustedes, han sido el murmullo para varias personas. No dejen de ser el murmullo. Dios nos puede usar a nosotros cuando estamos en la cima para las personas que están en el valle. ¿Por qué? Porque un día nosotros vamos a estar en el valle y necesitamos esas personas que también sean el murmullo. Ese es el desafío. Dios te encuentra donde estás en esta mañana. Huir de la batalla, huir de tus problemas, de las heridas, no sirve. Porque no fuiste creado para eso. Yo no fui creado para eso. Nosotros fuimos creados con un propósito. Elías estaba herido y creía, estaba convencido de una mentira, que él estaba solo. Pero en Primera Reyes 19 dice que Dios abrió los ojos de Elías a la verdad. ¿Y saben qué le dice? Hay 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas a Baal. La verdad es que Elías nunca estaba solo, pero él creyó una mentira que estaba solo. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que empezamos a creer cosas. Quizás algo que nos dijo tu esposa, tu esposo, tus hijos, y se entra y es realidad, y lo hacemos realidad. Alguien que te dijo, alguien en la calle, o alguien que te dijo en el trabajo, que te lastimó. Y decimos, bueno, está bien. Pero poco a poco esa herida, si no la cuidamos, se puede infectar. Y te puede llevar a un rumbo profundo, a un lugar muy oscuro. ¿Por qué? Todo por una mentira. Por no saber quién somos. Si realmente sabemos quién somos, hijos de Dios, tenemos una esperanza diferente. Tenemos algo para, como dicen en inglés, to look forward to. Las heridas nos preparan o te están preparando a ti y a mí para tu propósito, para mi propósito. No te avergüences de las heridas, no las desprecies. Pienso en Moisés, que después de matar a un egipcio, se va por 40 años huyendo de una herida, de algo que él había causado. Pero no era casualidad que en su primera parte de su vida, él nació y lo entrenaron como egipcio, lo habían preparado, el faraón lo había preparado para ser un príncipe. La primera parte de su vida había sido preparado. De repente, Moisés, ¿qué pasa? Empieza a huir. 40 años. Yo creo que Moisés pensó, he gastado mi vida. No sé qué estoy haciendo en estos 40 años. Estaba dando vueltas. Pero él no sabía que Dios le estaba sanando las heridas. Si no te das cuenta de tus heridas, vas a estar muchos años, intentando de sanar esa herida. Y esa herida no se puede sanar solo. Se sana solo en el propósito que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Y si entiendes eso y puedes confiar en el verdadero Dios, te das cuenta que no es tu historia, no es mi historia, porque desde pequeño nos dicen, tú tienes una historia para contar. Yo siempre creí eso. Ahora que tengo hijos y muchos años después, me doy cuenta que no es mi historia, es la historia de Él. Yo soy parte de una historia que Él está contando. Elías era parte de una historia que Dios había preparado. Él lo había preparado en una forma muy especial, con un propósito muy especial. Y la vida de Elías no termina en un valle. ¿Saben cómo termina? En Segunda Reyes dice que iba caminando, conversando, cuando de pronto los separa un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo. ¡Wow! La misma persona que vivió momentos de depresión, momentos que pensó que era el único, que ya no daba más, quería quitar su vida, Dios lo lleva específicamente, nunca muere. ¡Wow! Dios tiene un corazón increíble. Y para los que estamos en un valle, lo más importante no es el valle, eres tú, soy yo para Dios. Porque Él nos ama tanto, dice que dio su vida por nosotros. La vida de Elías no terminó en un valle, terminó en la cima, en la presencia de Dios. Sus promesas son increíbles. En Juan 5 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en mí, que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Pedro dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia. Esa herencia es para todos que han puesto su confianza en Jesús. Quizás nuestra vida va a estar en la cima y va a estar en el valle. Va a estar en la cima, va a estar en el valle. Y quizás pase mucho tiempo en la cima, pero siempre hay un valle para cada uno de nosotros. Pero Dios está contando una historia que Él quiere usar para su gloria, si somos reales con Él y le decimos y somos honestos, estoy sufriendo de esto. Y hay personas que siempre quieren ayudar, personas que aman a Dios y aman su palabra. En esta mañana puedes traer tus heridas a Jesús. Yo las puedo traer, cualquiera. Cualquier herida la puedo traer a Él. Él es el comienzo para la sanidad de nuestras heridas. Podemos esconderlas muy bien, pero si no las sanamos vamos a estar años dando vueltas con heridas y lastimando no solo nosotros, pero las personas que más amamos. Yo creo que Elías se dio cuenta que tenía un propósito. Dios demostró que él no estaba solo. Elías impactó al mundo tú y yo podemos impactar al mundo, siendo el murmullo de Dios. Pero empieza con la realidad de decir que sí, tengo heridas y sí necesito ayuda. En esta mañana voy a invitar a los pastores que quizás pasen ahí adelante. Y si nos están escuchando online, quiero decirles que a veces estamos destruidos y nuestra vida está en varios pedazos y no sabemos dónde va a salir la solución. Y a veces necesitamos ser acordados que Dios, Jesús, quiere en ese momento ser parte de nuestras vidas. Mientras escuchamos esta canción, voy a invitarles que si hay alguien que quiere orar, que pase a orar.
Tu vida está rota en mil pedazos, qué dolor. Y
las palabras
importan ya, escuchan, cuando este mundo
no importan
te
más,
trata
porque
mal,
el mundo te trata tan mal.
Piensas que nunca serás el mismo de antes otra vez.
Esta mañana,
dile a tu corazón que hoy vuelva a latir y la oscuridad se irá con su gracia y su verdad. El ayer quedó atrás, ya no vives ahí más. Deja atrás todo el dolor y hoy vuelve a vivir.
Hay que comenzar desde el principio.
Comienza desde el principio otra vez, todo está bien.
La sanidad viene de su amor.
La sanidad del amor llegó. Levántate a caminar y que el sol brille sobre ti, porque tu historia no ha acabado, un viaje nuevo va a empezar. Dile a tu corazón
esta mañana
que hoy vuelva a
ti. Dios quiere hablarte a ti. Me habló a mí. Yo tengo varias heridas y estoy intentando llevárselas a Él. Él las sane. Esas son heridas pequeñas, esas son más profundas para otros.
Y hoy vuelve a vivir. Que toda herida y desamor sean una memoria viva de aquel que te ayudó, pues el amor todo lo vive y el cielo está obrando
esta mañana.
Todo para tu bien.
Lo especial de Dios es, alguien vino a preguntarle a una señora que decía que escuchaba la voz de Dios, de Jesús. Y vino un señor y dijo, si es verdad, dígale a Dios que te diga cuál fue mi última confesión. ¿Y saben lo que respondió? Pasaron unos días y la mujer respondió, hablé con Jesús y me dijo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué confesión? ¿Qué fue mi confesión? Y dijo, dice, no se acuerda más porque te perdonó. Él lo tiene lista de tu pasado, de mi pasado. Gracias. Él solo ve el hoy y tu corazón. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, increíble. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu amor. Queremos escuchar tu voz, no solo en el murmullo, pero a través de tu Espíritu Santo, que sepamos, Señor, que tú eres el verdadero Dios. En esta mañana queremos confiar en ti para todas nuestras heridas. Es difícil porque todos tenemos heridas, algunas más profundas que otras, pero venimos a ti con todas nuestras heridas para que puedas sanarnos. Confiamos en ti, en Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Si hay alguien que no tiene la seguridad de esa herencia en Jesús, también queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo y compartir esa buena noticia, que Jesús quiere adoptarte, quiere que seas parte de su familia, y lo puedes hacer simplemente poniendo tu confianza en Él, en Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos online. Si hay alguien que online que quiere orar, puede mandar un mensaje a través de las redes y vamos a contactarlos. Esta mañana, gracias por estar con nosotros. Y si no pueden hablar de sus heridas hoy, busquen a alguien, alguien que ama a Dios, que pueda proteger tu corazón. Gracias por estar con nosotros.
Otra vez, dile a tu corazón que hoy vuelva a latir y la oscuridad se irá con su gracia y su verdad. El ayer quedó atrás, ya no vives ahí más, deja atrás todo.